Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Desde que amanece, apetece un Fernandisco.
Dentro un desorden postraumático, dio giro de algo bueno a un amor violento y errático. Y ahora vienes a buscarme, para eso ya es muy tarde, es muy tarde.
Son vela y alerta a las noches, aquí no existen ciudades de luces, el cielo nunca se apagan los grises. Daños que aquí ambos sufrimos siempre acaban todo triste. Quise ser bueno, no quisiste, no me responsabilices. Tus carreteras siempre me traen de vuelta como Roma. Mi fue gasolina, lujuria, me enganché tu aroma. Pero tú, ahora me pides que me marche, por eso ya es muy tarde, es muy tarde.
Señores, ladies and gentlemen, ha llegado el momento de dar el gran salto. Esto es Bomb Radio. Él es Menem. Me gusta mucho Menem. Esto me gusta mucho, secuelas, tío. Qué muchas original gracias. Eres, tío. Qué original, qué bien suena todo. Está colocado en su sitio, drum and bass. Ajá. Te conviertes en un tío, Menem, que haces música diferente a lo que hacen los demás. Y eso me gusta, tío.
Muchas gracias, Fernando. Y nada, tenía muchísimas ganas de volver por aquí.
¿Cuánto tiempo ha pasado exactamente, Íñigo?
Ya le he dicho que sí, buenos días. Que si hubiese sido la semana que viene, el 5 de julio, hará un año que estuvo aquí por primera vez y conocimos a Menem.
Sí, sí, literalmente. O sea, yo venía pensando eso en el coche, venía pensando, wow, o sea, estuve como hace un año con Fernando y estuvimos escuchando Yankee y cómo ha cambiado el sonido, ¿no? En plan, a ver qué me va a decir, porque es...
Ha cambiado el sonido para muy bien, sobre todo se nota, Menem, que está muy currado todo.
Sí, yo creo que al final vamos creciendo, vamos evolucionando, ¿no? Yo creo que cada vez me tomo las cosas más en serio, cada vez pues tengo más experiencia, entonces eso ayuda, ¿no? A que, espero que el producto también, que los álbumes cada vez, la música sea también mejor, ¿no?
Este ya es el cuarto, ¿no?
Este es el cuarto proyecto que saco, sí, sí.
Y como antes estabas escuchando la música en la radio, en Bomb Radio, y te estaba gustando, estás escuchándote la radio, tío, tu trabajo en la radio, reconocido, los pros de aquí hablan muy bien.
Es una sensación especial, ¿no? Al final, cuando tú empiezas a hacer música, obviamente tienes ese tipo de sueños, ¿no? De poder, en plan, sonar, sobre todo, pues eso también, que gente como vosotros, ¿no? Lo escuchéis y digáis, nos interesa ponerlo, ¿sabes? Entonces, estar aquí otro año más con otro proyecto, con otro sonido, joder, a mí me motiva mucho.
A nosotros nos motivas tú, porque creo que la música nos tiene que motivar a la gente que hacemos radio, como Íñigo y yo, en esta hora lo que queremos es experimentar nuevas sensaciones y emociones, y en Bomb Radio se trata de eso. Pero te tengo que felicitar por muchas cosas. Pero una de ellas es, ¿qué huevos tienes, tío? Con 18 años te vas a California.
Sí,
hostias. Bueno. Que sí, que lo que tú quieras, que te vas a estudiar lo que tú quieras, que vas a un sitio de puta madre, lo que tú quieras. Pero hay que tener huevos de dejarlo todo y marcharse a California.
Sí, yo creo que al final fue sobre todo una una decisión ambiciosa, más que de huevos, de decir, voy a irme para allá, nueva vida, puedo reinventarme, ¿no? Y ahí es donde yo también me di cuenta de que, claro, ahí nadie me conocía, no tenía como el vértigo, ¿no? De todos mis colegas del colegio me conocen ya como el que juega un poco al fútbol, ¿qué tal? No les voy a decir que soy artista ahora, ¿no? Entonces yo creo que como que ya me dio full libertad para llegar ahí y decirle a todo el mundo, hago música, ponerme a aprender. Y claro, al final la gente ya lo acepta, me acepta como esa persona, y claro que todos mis colegas me ayudaron, hicimos como un montón de piña, y yo creo que ahí es donde saqué la confianza, ¿no? Para decir, este soy yo, nadie me va a decir que no, porque todos me han conocido así.
Para la gente de Bomb Radio le va a gustar mucho que le hables de eso. ¿Cómo era California y qué diferencia de California a Madrid?
Bueno, California al final es
ya pues sabemos como, todos que muchos son, ¿no?
Es literalmente como en las pelis, la gente es como en las pelis. Pero yo estuve súper a gusto. Luego pues está mi periodo en Los Ángeles, ¿no? Porque yo estuve en Santa Cruz, que es como una ciudad muy de surf, que claro, todo el mundo ahí es súper hippie, súper buen rollo. Y luego pues estuve en Los Ángeles, ¿no? Que mucha gente pues habla del falserío que hay y de cómo es súper superficial. Yo la experiencia que tuve ahí fue muy buena. Una vez llegué ahí, todo el mundo me trató súper bien, siempre estuve muy bien rodeado y me llevó experiencias espectaculares. Pero vamos, yo desde luego California solo lo puedo recomendar porque tengo el mejor recuerdo.
El recuerdo de haber estado en California y más cosas, Menem, tenemos ya secuelas, tu último disco.
Tenemos secuelas, sí.
¿Va a haber alguna presentación del disco?
Pues tío, la verdad es que...
¿O estás curioso, en el disco y...?
Es curioso porque al final, para todos los proyectos que he lanzado antes, he hecho como algún tipo de celebración, algún tipo de concierto, o de escucha, o de fiesta. Lo que pasa es que, claro, el álbum salió el viernes y yo este domingo estaba en Málaga cantando los temas por primera vez.
¿Y qué pasó en Málaga?
Buah, fue espectacular, fue increíble, eran fiestas de San Juan allí, poder estrenar los temas delante de, pues, yo qué sé, habría miles de personas, ¿sí, no?
Cuando alguien dice miles de personas, serían 10.000.
No, bueno, a ver, 10.000 tampoco, pero mucha más gente de la que he tenido delante nunca, ¿sabes? Entonces, para
mí... Y eso,
mí,
eso da rollo, que sí.
La verdad es que yo estaba muy sorprendido porque es que tenía tantas ganas de cantar, que es que no me puse nervioso en ningún momento. Entonces, es como también la sensación, ¿no? Poco a poco, de sentirse cada vez más preparado, de subirme ahí, pasármelo súper bien, ver que la gente disfruta conmigo y decir, es que me siento preparado para el siguiente salto, ¿sabes? Pero bueno, al final es eso, como tenía el concierto dije, no voy a hacer el tonto con la voz, no me voy a pillar ahora un... y digo, pues voy a descansar, entonces no ha habido celebración de este proyecto, pero va a haber varias este verano, que tengo alguna fecha más.
Sí, así ¿se puede que... saber ya dónde...?
Bueno, por ahora está anunciado
con... Lo que puedas decir, ¿eh?
Sí, bueno, está anunciado el 6 de septiembre en Málaga otra vez, este que va a ser un festival un poco más grande, y nada, los demás no están anunciados, yo creo. Palencia, por ejemplo. Sí, ¿Palencia qué día era, Palencia? 28 de agosto. Tengo unas ganas.
Tu manager te está diciendo lo que puedes decir.
Carlos.
Don Carlos te está diciendo lo que puedes decir.
Sí, no, claro, yo estoy mirándote a ti, mirándole a él. No.
Pero esto, nosotros ya nos encontramos con esto muchas veces, ¿eh?
Sí.
Hay que saber hasta qué puedes decir, sí. Y a ver si se va a gafar una fecha por culpa de decirla.
Bueno, yo en esto, dentro de toda la experiencia que pueda tener... esto es lo más nuevo para mí, es tener manager aquí sentado conmigo, ¿no?
¿Y qué tal, sacar Carlos, proyectos como manager? Tiene pinta,
pues muy bien,
tiene pinta de que te deja hacer.
Es un modelo de manager que no había tenido nunca, que es el que está contigo día a día, el que está haciendo un poco desde abajo todo, ¿sabes? Que por mucho que yo haga las canciones y las produzca en casa, luego es como todos los filtros, todas las conversaciones de a ver a dónde queremos llevar el proyecto, que son las que influyen luego a la música que hago y un poco la visión de todo. Es la primera vez, ¿no?, que no estoy pensándolo yo solo en plan en mi burbuja, que me puedo equivocar más, sino que estamos los dos un poco pensándolo juntos. Es muy guay.
Te tengo que decir una cosa, Menem, no en favor de Carlos, que también, pero los managers son eso. A todos los managers que me estáis escuchando ahora y que solo pensáis en el 20% del artista que tenéis, a todos que os den un poco morcillas.
Un poquito.
Los managers de verdad... Los americanos nos pueden dar lecciones, los ingleses también. Ajá. Están 24 horas con el artista y le dicen lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, o le aconsejan, vete por aquí, sí, vete por allá. Hay cariño, hay abrazos de vez en cuando,
sí,
se celebran los
éxitos.
Es
muy familiar la situación. Sí.
Porque llegar a fin de mes y cobrar el 20%,
me parece un poco
pedo esto ya.
Bueno, es que empieza depende a de cuánto sea un 20%.
Ya, pero ¿qué esperas? ¿A cobrar nada más? ¿O en la OFI esperando que contraten y tú cierras la operación, sí, y el contrato y la carta de exclusividad para el día? ¿Qué hacerlo? Me encanta que Carlos sea así porque es verdad que hay más managers como él. Pero no todo el mundo es así. Hay gente que le interesa
solo
la pasta.
Es muy complicado, es muy complicado. Yo me acuerdo desde... De hecho, cuando le conocí y empezamos a hablar, mi primera sensación buena hacia decir, oye, aquí puede haber algo, es el reconocer en su personalidad como cosas que yo veía en personalidades de gente de Estados Unidos, ¿no? De cuando yo estuve en la industria allí y tenía otro manager y estaba ahí... Como esa potencia, esa presencia, ¿no? Esa claridad en lo que piensas, todo eso como que lo reconocí, tuve un déjà vu de Estados Unidos y dije, pues oye, aquí puede haber algo.
Pues a celebrarlo y a seguir currando en esta historia. Tengo que preguntarte una cosita del disco Secuelas.
Ajá.
Ponnos una canción que defina perfectamente lo que quieres decirnos a todos con el disco. Ya hemos escuchado Secuelas y están sonando canciones de fondo. Una canción que te defina perfectamente y que los oyentes sabrán quién soy por esto.
Eso es complicado porque sí, eso es complicado porque al final hay como mucha variedad, ¿no?, de sonidos. Yo creo que al final el álbum igual se explica mejor en Secuelas, ¿no?, que es la canción intro que ya hemos escuchado, pero yo creo que la canción que más me representa ahora mismo o de la que más orgulloso estoy, que es como que la hice casi para el yo de 15 años, ¿no?, que tenía ganas de esa canción y por fin se la he dado, es Problemas del Futuro, que es la número 10.
Problemas del futuro, la número 10, es Menem.
Mi pecho, sabiendo que hoy te voy a ver. Y cuando te miro, haces lo demás desaparecer. Oh, no pienso dejar que nada ni nadie lo estrope. Me sale un instinto que me hace adelantarme a lo que pueda suceder. No quiero imaginarme un futuro en que no estemos juntos. La ilusión de un amor de novatos. Siempre me pierdo lo que pueda pasar. Pero baby, si no es contigo, baby, solo es una transacción.
Ahí tenéis, mientras la gente se toma el cafetito esta mañana, Menem cantando su canción Problemas de Futuro. Ese Menem de 15 años que escuchaba en su habitación a Chris Brown, ¿no?
¿Cómo lo sabes? Si es que yo me acordaba, me estaba acordando de que tú y yo estuvimos aquí hablando, ¿no?, de música antigua también, y me diste un papelito que lo sigo teniendo.
¿Qué
no
dices?
No sé si te acuerdas tú que me diste un papelito con recomendaciones.
Te puse Stevie Wonder, ¿puede ser?
Marvin Gaye. Stevie Wonder, Marvin Gaye, sí, sí, literalmente. Hostia. Y lo sigo teniendo ahí en casa.
Muchas gracias, hombre.
No, joder, gracias a ti, al final es...
¿Y de eso que te di, has escuchado algo?
He escuchado, sí, sí, bueno, o sea, a mí Stevie Wonder ya me... ¿No? Sí, o sea... Nada, gustazo, si es que tiene muy buen gusto.
¿Y esto? Lo escuchabas con 15 años, pero esto no se ha pasado de moda, ¿eh?
Nah, bueno, es que yo creo que al final la buena música, ¿no?, y el talento, sobre todo un talento como el de Chris Brown, pues que es innegable, ¿no?
Mira, el otro día poníamos una canción, Menen, aquí en Bomb Radio. Le dije a Íñigo, vamos a poner un tema de Jason Derulo.
Ok.
Sabes que está haciendo algunos videoclips, que ha hecho unos montajes. ¿Qué talento tiene ese pollo? ¿Qué videoclips tan complicados con Michel Bublé haciendo juntos bailes?
Sí, no, este tema además lo escuché cuando salió y dije...
Me parece una locura lo este tío.
El primer día que salió
Chris
lo escuché.
Chris Brown de ahora, ¿no? Un poco.
Bueno, yo creo, al final son como de la misma generación, de hecho, y como que los dos han sido... los dos han sido los que bailaban y cantaban espectacular, ¿no? Yo creo que al final tenía esa diferencia, que Jason Derulo siempre ha sido más familiar, más todo correcto, y Chris Brown ha sido como un lado más como personalidad
más salvaje,
y garra,
¿no?
¿no?
Guay,
entonces,
¿no?
Yo creo que a mí siempre me ha atraído mucho más Chris Brown también porque tiene una voz un poco más rasgada, un poco como que le veo más personalidad, ¿sabes? En la música, en la voz, pero son los dos unos capos, y el hecho de que sigan aquí después de tantos años, ¿no?, es un testamento de lo buenos que son, ¿sabes? Dentro de que van por líneas diferentes, pero desde luego que son inspiraciones. Yo, Jason Derulo, tenía sus discos de niño también.
¿De niño serás cabrón?
Sí, de niño.
Pero si tú eres un niño.
Bueno, pero en plan 14 años. Yo con 14 años igual tenía el álbum este de Future
History.
¿Por qué
pasa el tiempo tan rápido, joder?
Pasa muy rápido.
¿Qué tienes, bueno, a la 26?
Pues es que tengo 28. Hostia, pero vamos, estuvimos aquí hace un año casi y parece que fue hace poquísimo.
¿Y en un año te han pasado muchas cosas que te hagan pensar que la maduración ha sido la correcta?
Bueno, yo creo que al final, sí, yo creo que todos los años tiene sus diferencias, ¿no? Este año el hecho, pues, de empezar a trabajar con Carlos, de empezar a buscar una línea diferente. También me he salido mucho del circuito en el que estaba los otros tres años, ¿no? Al llegar a la industria enseguida te come un poco, ¿no? Y empiezas a estar en muchos eventos.
Sí, te quedas ennubilado.
Estás en muchos fregados, quieres estar en muchos fregados porque te lo pasas bien, pero llega un punto, ¿no?, en el que ya al final has estado en muchos, ya conoces a todo el mundo que va a estar ahí. Y yo creo que ha sido muy importante para mí ese pasito este año, ¿no?, de decir, me voy a apartar de eso un poco, y gracias a eso hemos podido mantener el ritmo que llevamos este año, que hemos sacado 10 lanzamientos en lo que llevamos de año, ¿sabes? Que lo máximo que yo había hecho antes era 6, entonces...
Tienes, Menen, tienes pinta de ser un tío muy educado, muy aplicado, y si me equivoco, que cuando te pones,
sí.
Tienes pinta de que... Pero tengo una pregunta para ti, clave en esta mañana.
A ver, dime.
¿Tú crees que volverá? ¿Tú crees que volverá a ser campeón de liga el Manchester United?
Puf. Desde luego que no están cerca, pero vamos.
¿Qué le está pasando?
Bueno, al final Manchester se tiñó de otro color.
Lo digo porque llevas la camiseta del Manchester
claro,
United.
Claro, llevo, sí, para todos los que estáis escuchando aquí, llevo la camiseta vintage del United que tiene en la espalda Beckham. De hecho, esta camiseta me la regaló Jay. Y
¿coño?
Sí, porque saqué una canción del álbum que se llama Posh and Bex, que la estáis escuchando ahora mismo, que habla pues de Posh and Bex, que son Victoria y David Beckham. Entonces, por eso dije, me voy a poner esta camiseta para venir a la
entrevista. Bueno, equipo mítico donde los haya.
Hombre,
¿qué
sí,
está
sí.
pasando?
¿Qué historia tiene?
El crucero del Nilo ahora, un poco.
Bueno, es que es complicado, ¿no? Hay equipos que al final, pues...
¿Te has dado cuenta? Menen, ¿te has dado cuenta que el paralelismo que existe entre el United y el Barça es muy parecido? Están como cruzando...
Es que lo estaba pensando, pero digo, se van a enterar demasiado que soy del Madrid. No, igual no lo puedo decir.
No, el Madrid... Yo no quiero que se enfade nadie, pero el Madrid es...
El Madrid Madrid es el Madrid.
El Madrid está aquí, el Madrid es un equipo intocable ahora mismo.
El Madrid es un equipo que tiene mejores o peores momentos, pero que nunca le va a pasar lo que al United o al Barça de repente ser un banco de jugadores que no tiene nada que ver con lo que era, ¿sabes? Yo creo al final...
Y diluido en nada.
Es otra gestión, sí, es una pena, ¿no? Porque claro, o sea, viene de tener el legado que tiene tanto el Barça como el United, y de repente son equipos irreconocibles, ¿no? Que no tienen ninguna filosofía, que son como... Pero bueno, yo creo que esta camiseta es por Beckham más que por el United,
corazón,
y
¿no?
Porque es súper bonita.
Y Beckham, que es una bestia.
Hombre, yo no juego. Es un crack.
He visto jugar muchos jugadores como Beckham a fútbol, ¿eh?
Beckham, joder, es que... ¿Dónde las ponía?
Eso es imposible, lo que hacía ese tío con... Sí. Decías, la va a poner ahí, la va a poner ahí, se le torcía el tobillo, ¿te acuerdas? Aquella manera que hacía... Volaba la pelota.
Y lo majo que ha sido toda la vida, es que es, además, es majísimo. O sea, ves las entrevistas, le ves hablar, le ves... Es un crack.
Bueno,
como tú, Fernando.
No, sí, qué más quisiera yo ser David Beckham. Sobre todo porque si fuera David Beckham, no estaría aquí.
Bueno,
estaría dando vueltas por ahí por el mundo con mi mujer, con Isabel, viajando por el mundo. Pero como la radio me gusta muchísimo y en la radio nos encanta tener a gente como tú. Tú estudiaste cine, ¿no?
Yo estudié cine, sí.
¿Qué película, si pudieras, dirigirías?
Buah, yo...
Hubieras pedido, oye, yo quiero dirigir esta película.
A ver, yo creo que... Es que yo...
¿Está diciendo Íñigo una? ¿O está diciendo
algún
cineasta?
Una de Nolan, ¿no? Pues Nolan, la verdad es que me encanta.
Qué bestia.
Lo que pasa es conmigo es que, tanto en el cine como en la música, es como que estoy constantemente yendo entre el nicho y lo mainstream, lo popular, ¿no? Es como, me pasa lo mismo.
Ahora
entonces,
estás mainstream, ¿eh?
Claro, ahora estoy bastante mainstream, pero es como... que me encantaría dirigir tanto una película indie como una... O sea, ahora mismo que estoy mainstream, te diría que me gustaría hacer Star Wars, que es mi infancia y es nada, o sea...
Como, por ejemplo, todo, la del año que viene, ¿no? Darth Vader, ¿no?
Bueno, sobre todo me gustaría dirigirlas ahora, que están empezando a ser toda una mierda. Entonces, si me dan esa oportunidad, yo creo que puedo arreglar la saga.
Oye, pues nos vendría muy bien, yo que soy muy fan, muy fan.
Sí, ¿qué te parece lo que está pasando? Yo que sé, ¿has visto la nueva que está saliendo ahora, la de Acolyte?
Bueno, el primer capítulo me gustó, son muy cortos y ya no tienen aquella épica de la fuerza, el yin y el yang de la primera parte.
Se está
ya
empezando a convertir un poco en telebasura, ¿no? En plan, cada X meses sale una serie random con personajes que no tienen nada que
sí,
ver.
Sí, pero ¿sabes qué pasa también, Ben? Yo también entiendo que la industria lo que quiere es facturar y...
Claro, claro.
Al final la facturación manda en todo esto, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé, George Lucas no facturaba.
Bueno, y sigue facturando.
Bien. Claro.
Y sigue facturando porque siempre está el nombrecillo suyo, oye.
Claro,
basado en el trabajo de George Lucas. Así Star Wars sería una película. ¿Y otra, por ejemplo, otra más? Que si hubieras podido decir, oye, me hubiera... Luego te digo yo una, si hubiera podido, que no tengo ni puta idea de cine, yo no sé nada de cine.
No lo sé, a ver, me gusta mucho Shutter Island, por ejemplo, con DiCaprio, es un peliculón.
Buah.
Pero no sé, me gustaría...
Ya,
es que,
de decirlo, como, acabas de decir Shutter Island.
Sí, pero al final es como la música, ¿no? Igual me apetece hacer Yankee que me apetece hacer secuelas, que son cosas... una es un poco... son... no sé, me gusta hacer un poco de todo. Entonces en el cine sería igual, lo que pasa es que proyectos mucho más largos que cuestan mucho más dinero y no creo que pudiese ser tan liberal con mis cambios de estilo.
Esta es otra. Menem, hay que tener pasta para hacer música, ¿eh? Pasta, las dos empiezan por P, pasta y paciencia.
Sí, bueno, a ver, yo por suerte, yo soy un caso de... Para hacer música a mí no me cuesta ni un euro, porque lo hago en mi casa, lo produzco yo, mezclo, masterizo, lo hago todo en casa. Entonces, por eso puedo sacar tanta música también, ¿no? Por el hecho de que, además de no depender de los tiempos de nadie, que es algo que también me cuesta mucho, ¿no? En plan, imagínate, si yo trabajo con alguien que hace mezcla y máster... ese momento en el que yo suelto las riendas y de repente tengo que esperar 2 semanas a que me den una prueba, es como que me vuelvo loco, ¿sabes? Entonces dije, antes de empezar con el proceso de mezclar y masterizar este álbum, voy a seguir intentando aprender y di con la tecla en Navidad, que teníamos ya los temas hechos y desde entonces tenemos el álbum masterizado y eso...
Quizás sea lo que acabas de decir ahora, en secuelas, que es tu álbum,
sí.
El hecho de producir un disco está muy bien, pero masterizarlo es lo más difícil. Que suene gordo todo, en su sitio todo.
Bueno, el
y
master...
que la gente luego lo pueda escuchar, ¿no?
Sí, es un mundo completamente diferente. Al final el master realmente es apretar una buena mezcla. O sea, la clave es hacer la mezcla y entender el proceso, ¿no? Y te juro que me parece súper divertido. O sea, es desesperante también porque a lo mejor haces el mismo proceso que en la canción anterior, pero tu máster es una... No hay por dónde cogerlo. Pero es súper entretenido, es súper interesante y cuando das con las teclas es súper gratificante porque al final es como...
Pero has dicho una cosa que me ha gustado mucho, encontrar la tecla.
Sí, sí, sí.
Hombre. Hostia, hay gente que se tira toda la vida sin encontrar la tecla.
¿Sabes lo que me pasa? Que voy encontrando teclitas a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Como de repente encuentro la tecla para algo y eso va evolucionando.
Hostia, ahora, Menen, estoy feliz de que estés aquí, tío. Ahora que has encontrado la tecla, tío. ¿Tienes la tecla para hacer que el mundo vaya un poco mejor, tío? Hostias. Sí, con tu música sería la primera aportación.
Bueno,
está muy bien.
Yo creo que sí.
Hostia, tío, tócame alguna tecla, tío, para ver si el mundo este funciona un poco mejor, tío.
Yo diría que...
A ver lo que vas a soltar.
Respeto y sentido común. Yo creo que sí.
Hostia,
y educación.
No hay ni uno ni el otro.
Por eso digo,
¿educación?
Si la gente...
Tampoco. Es que no hay,
es que no hay respeto ni sentido común sin educación, ¿sabes? Eso para empezar. Entonces yo creo que al final... si todos supiésemos que tu libertad acaba donde empieza la del otro y todos tuviésemos esa mentalidad, yo creo que sería... Pero bueno, es muy complicado solucionar el mundo, Fernando.
Bueno, es muy complicado solucionar el mundo, pero tú a tu manera lo haces con tu música.
Hombre, desde luego que no hay que parar de intentarlo, ¿no?
Sin paracaídas, busqué en ti algo sincero. Devolviste con mentiras, cuecen las heridas y le pon alcohol. Cada vez tu amor sale más caro como una inflación. Busco un golpe de suerte, una dirección. La brújula está rota, dando vuelta en la cama por la habitación. Mientras te acuestan otra ya.
Esto se llama Tiremos la moneda, vamos a la desconexión para toda España y volvemos con Menen, que ahora le preguntaré, aunque ha pasado un año ya, el nombre, que algunos pueden pensar, el nombre, esto tiene que venir de aquí, pero que lo diga él. Creo que su madre tiene algo que ver, ¿no?
Sí. Que ya salí de aquí, pero otra vez estoy atrapado. En este juego no puedes perder, creo que lo tienes.
Desde que amanece apetece, en BOM Radio.
BOM Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Nos dio cero en la cuenta atrás, pero admito que ya sabía lo que iba a pasar. Lo ignoré, los peores errores no se reconocen. Cariño, hice el roce, roce que hice un corte, me lo hiciste tú. Amor que se lleva mi salud, ahora todo se ve más azul. Recuerdos que se van al baúl. No sé cómo pude confiar, ya sé que todo tiene un final. Mi peor error fue pensar que solo podía cambiar. Es un golpe de realidad. Es un golpe de realidad. Yo quería un para siempre y ahora te debo alejarte. Solo me queda observar. Llévate lo que sobre, que aquí dejas el doble. Cambias oro por cobre, si me diste por hecho nada. Mistake my kindness for weakness, porque te traté como princess. Lo que yo te daba era priceless. Éramos perfectos y así.
No sé cómo pude confiar, si todo siempre tiene un final.
No sé cómo pude confiar.
El R&B, el Rhythm and Blues, el maravilloso Rhythm and Blues visto desde el periscopio de Menem, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Es verdad que te mueres por tocar esta canción en directo?
Sí, me muero por tocar esta canción en directo. O sea, el bajo, las percusiones a lo Michael, The Weeknd que tienen, me parece un tema para tocar en directo, súper engorilado. Muchas ganas tengo.
Bueno, pues ya pronto, ¿no?
Sí, habrá que hacerlo. Ya estoy negociando que entre en el setlist del siguiente.
Oye, una cosita que te quería decir. ¿Y cómo es tu directo? La gente que te ve en directo, ¿qué haces?
Pues mi directo, a día de hoy, sí que es verdad, el formato que estamos haciendo, como son fiestas un poco de ciudad, ¿no? Estamos llevando un concepto sencillo con visuales, pero sobre todo... mi presencia, ¿no? Es algo que estábamos mirando, porque este era el primer show que hacíamos. Y claro, yo estaba viendo.
Lo hiciste con Megastar, ¿no?
Lo hicimos con Megastar, sí. Y éramos tres artistas en Málaga, ¿no? Y vi que iba el primero, que era G-Face, un crack, y que era súper simpático, ¿no? Y que sacaba a niños a bailar al escenario. Y digo, yo no soy tan simpático, yo tengo que buscar otra manera. Entonces, cuando llega mi momento, es como que. Iba con una camiseta en plan biker de Supreme, con la gorra, con todo superpuesto, y digo, pues yo voy a ser en plan pura energía, voy a ser hype que flipas. Entonces es como, justo antes le digo a Carlos, le miro y le digo, let's go, y subí corriendo al escenario, full energía. Entonces lo que pueden esperar el público de mi show es pues que las canciones van a sonar súper gordas, que yo me las voy a cantar a muerte y que les voy a transmitir una energía que te cagas.
¿Y visualizas un conciertaco grande, 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 grande?
Sí, con un bandón. Sí, desde luego. A ver, al final es algo, ¿no? que nosotros queremos ser muy ambiciosos con el directo y estamos dando pasitos pequeños, ¿no? Delante de bastante gente, más de la que he tenido nunca, pero pasitos pequeños a nivel conceptual. Pero, hombre, la intención siempre... Como tú sabes, yo siempre he mirado a los más grandes, ¿no? Entonces, mirando como un niño a los conciertos de Chris Brown, de Jason Derulo, de cómo no vas a pensar que ese es el directo que hay que hacer, ¿sabes? En plan, un directo grande, en el que pasen cosas, en el que haya músicos. Yo creo que al final es esa evolución. Y el primer paso ha sido el verme yo cómodo delante de un público... Y saber que si el día de mañana me colocan en cualquier lado, que no me pongo nervioso y que voy a poder pasármelo bien, disfrutar y transmitirle eso al público, ¿sabes?
Y has dicho una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y en Bomb Radio ese tipo de detalles para Jalón y para mí son importantísimos, tío. Vale. Tú decías, guardo el papel que me diste con los nombres de músicos.
Sí.
Hostia, tío.
Bueno, hombre, claro.
Eso lo acabas tirando, un papel y...
Ya, pero cada vez que lo veía...
Tengo tantos papeles de gente que me da cosas y tal, que al final los acabo tirando, intento memorizarlos, pero los acabo tirando.
Es que
tirando.
Sí que es verdad que
pero
yo
Pero que
no...
lo guardes, tío.
No... O sea, no me quedo con muchas cosas, porque además mi casa muy céntrica, es muy pequeñita tal, y sí que pues cada vez que me pongo a recoger... Pero lo tengo encima del altavoz derecho del estudio... Y cada vez que lo veía y estaba recogiendo tal, decía, nada, no lo voy a tirar, que esto es de Fernando. ¿Sabes? Entonces, lo sigo teniendo ahí.
Qué detallazo, tío. Joder.
Sí, no, joder. A ti, desde luego, hombre, porque venir aquí, ¿no? Conocernos por primera vez y compartir música fue muy bonito también para mí. Entonces...
Compartimos música y aprendimos el uno del otro.
Claro,
aprendí de alguien joven que es capaz de contarme cosas que yo ya, por experiencia, no las estoy viviendo.
Ajá.
Por ejemplo, yo no voy a ver conciertos de gente... ni joven ni... Porque no, primero por el tiempo, ¿no? Porque te levantas muy temprano por la mañana y es muy difícil. Y aquí en Bon Radio nos gusta explicarlo todo. Pero un tío que lo tiene encima del altavoz, el papel aquel...
Sí.
De esos artistas que te dije, ¿con cuál te quedas?
Yo creo con...
¿Qué dijiste? Cuando Catarsis, cuando lo escuchaste, dijiste, ¿qué coño es esto?
Yo creo con Stevie Wonder. Es que Stevie Wonder me parece que transmite tanto. O sea... No sé, a mí me encanta la de... ¿cómo era?
Tranquilo, yo te ayudo.
La que es una baladita...
You are the sunshine of my life.
No.
For once in my life, for once in my... ¿Cuál? Superstition.
In the sky for love. La de... In the sky.
In the sky.
Espérate, Ripples in the sky, puede ser que se llame.
Sí.
Sí.
Weapons in the Sky, ¿puede ser?
Sí.
A ver si lo encuentro ahí, Íñigo Jalón. Y con ese te vuela la cabeza, ¿no?
Ese me encantó. Ese lo tengo ahí guardado. Cada vez que me sale en aleatorio me lo escucho siempre. No le he hecho skip nunca. Yo te quería preguntar, ¿por qué tenías el que tenías aquí cuando estábamos entrando, que nos hemos fijado tanto Carlos como yo, tenías aquí el vinilo de Thriller?
El primer vinilo de Thriller.
¿Cómo que el primer vinilo de Thriller?
Thriller se hizo en el 84.
Ah, la primera edición.
La primera edición con los dibujillos de dentro y tal como salió. Ostras. Y luego se fue sofisticando el disco.
Luego quiero que me lo enseñes, que lo quiero tocar y lo quiero ver.
¿Lo quieres tocar? Pues lo vas a tocar ahora mismo.
¡Ah!
Este es el que hemos regalado esta mañana, que es un maxi single con las mezclas. Mira, este es el disco de Michael, la primera edición. Este también lo puedes ver, es el You Rock My World. Otra bestialidad con la capela de Michael Jackson de la canción.
Es que sabes que
y
yo...
Saca el libretillo de dentro, saca. Vas a flipar con los dibujillos que había en la primera edición.
¿El libretillo es esto?
Sí, sácalo. Mira. Oh, este wow. Parece que está hecho a mano.
Sí, sí.
Es que estamos hablando del año 84.
Y es una buena flicada de foto también, ¿eh?
Sí.
Y esta también, o sea, era un poco edgy, Michael, ¿eh? Me encanta.
Era...
Es que, ¿sabes que yo tengo el CD de Michael Jackson también? Porque cuando yo era muy niño y ya me empezaba a gustar la música y empezaba a tener pues oído propio más allá de lo que me ponía mi padre y tal. Me acuerdo que paramos en una gasolinera y yo vi este CD y me compré el disco de Michael, el de Thriller. Y una de las primeras canciones que yo recuerdo aprender en mi casa, en plan poniéndola en un cassette que tenía y escuchándola y sacando la letra un poco como podía.
¿Tú has llegado a tener un cassette?
Era una de estas radios. Bueno, sí, yo he llegado a tener un cassette. Vamos, pero cuando era muy pequeño.
Un Walkman, ¿no?
Bueno, sí, Walkman, tengo un Walkman. Saco un proyecto que se llama Walkman.
Porque luego vino el Discman, pero primero fue el Walkman, ¿no?
Pero.
Tranquilo, no te preocupes, tranquilo, por favor.
The Man in the Mirror es de las primeras canciones que yo he cantado.
Temón.
En mi casa.
¿La has cantado en tu casa, además?
En mi casa, es porque claro, yo cuando empecé a querer cantar, no había Spotify, no había. Entonces tampoco manejaba yo el ordenador, ¿sabes? Realmente ni tenía uno. Entonces yo me ponía con el CD de Michael, ponía la canción, le daba play y en un papel iba apuntando la letra como podía de inglés falso. Y iba poniendo la canción por el principio otra vez. Y iba sacando así la letra y cuando ya la tenía me ponía a cantar con él. Y así fue una de las primeras canciones que empecé a cantar cuando quería...
¿Sabes que hoy se cumplían 15 años de la muerte de Michael? Han pasado 15 años,
tío.
Y ha resultado que me dice Íñigo, oye tío, pones el Fast Love de George Michael y hoy sería el cumpleaños de George Michael también. Y me he quedado flipado.
Wow.
Dos de mis grandes artistas favoritos, que uno sí he pasado por mi vida, George Michael, pero Michael Jackson no.
Bueno...
No pude ser. Lo intenté, pero no. Son esos artistas que uno intenta conseguir hablar con ellos, pero que es inaccesible.
Es el top del top.
Sí, o sea, yo creo que es el top del top.
Yo cada vez que veo un videoclip de Michael o veo un directo de Michael, es que no se me ocurre que pueda haber nadie tan bueno. Técnicamente es inmejorable, pero cuando además le ves las expresiones, le ves lo que transmite, ya es como... Ya está, es que no hay carrera, ¿sabes? Es Michael y luego está todos los demás.
Yo estoy convencido de que lo que has dicho, yo lo comparto 100%, y escuchas esto por debajo, esto es una obra maestra. Dices, ¿qué coño es esto, tío? Eres extraterrestre.
Es una locura.
Te tengo que decir una cosa, Menen, hoy estamos presentando tus secuelas, tu disco.
Ajá.
Y te tengo que decir una cosa, se puede ser perfeccionista, porque creo que tú lo eres, Carlos, me equivoco, es un tío bastante perfeccionista, tienes que serlo, pero también te tengo que decir una cosa, no tan obsesionado como Michael. Yo he tenido acceso no a Michael, sino a Bruce Sweden, a su ingeniero de mezclas, y me contó barbaridades, me dijo que era imposible vivir con él.
Sí, ¿no?
Que a las... Todas las horas de la madrugada estaba llamando para ver cómo estaba la mezcla del disco, cómo va todo, a las 5 de la mañana otra vez, y el otro le decía, ya no más, déjame en paz, coño, que no me dejas ni dormir, ni me dejas vivir, y llorándole el otro, va a ser número uno, ¿tú qué crees? Y lloraba. Claro, el otro te contaba, decía, era un martirio el tío, porque no descansaba y no vivía.
Sí, a ver, lo bueno es que, claro, el martirio me lo doy yo a mí mismo, de mi parte de artista, a mi parte de productor, a mi parte de... No, pero al final sí que es verdad, también... Te voy a admitir que yo no soy una persona muy perfeccionista. No soy muy perfeccionista. De hecho, hago los temas de primeras me meto a full a hacer la canción, pero si me gusta cómo queda de una primera sesión, va a ser poco lo que toque, ¿sabes? O sea, a mí no me parece que una grabación con el micro mejor o más perfecta va a sonar mejor que otra que a lo mejor he hecho en la prueba, que puede tener mucha más garra o aunque suene peor, técnicamente me puede gustar más. Y como que me enamoro de los detalles que pueden ser errores, como que no soy una persona súper perfeccionista, la verdad, no me lo considero. Luego sí que es verdad que cuando entro con mezcla y master suelo intentar ser más preciso, pero es que siempre tengo presente que todo se puede mejorar, siempre que todo se puede, y no sé, yo creo que al final disfruto con lo que hago y en el momento que a mí me gusta cómo suena no estoy pensando en otra cosa que en la siguiente canción y en empacar todo.
No te lo he preguntado, pero aquí en Bomb Radio te lo voy a preguntar. ¿Qué te inspira a ti para componer? ¿El mundo que tienes alrededor, el amor, el desamor?
Sí, yo creo que suelo escribir mucho por experiencia personal y luego pues hay veces, ¿no?, que la experiencia personal pues la adorno o algo que le ha pasado a alguien alrededor mío, o incluso muchas veces me inspira mucho el cine. O sea, si veo una película y la banda sonora me inspira o la temática o un personaje, como que tiro por ahí, y luego al final es pues eso, inventarte un poco historias, adornarlas, a no ser que, claro, que la historia sea ya como para que sea una canción loquísima, pero me gusta empezar desde eso, ¿sabes? Y si no, a lo mejor es un sentimiento, a lo mejor me siento de una manera pero no por algo muy específico y me invento una historia alrededor de ese sentimiento que tengo, ¿sabes? Entonces yo creo que siempre parto de algo que es personal y lo llevo a pues la estructura de una canción.
Tu madre en esto, ajá, cuenta mucho, ¿no? Porque lo de Menen te lo puso tu madre.
Sí.
¿Fue algo parecido?
Bueno, el nombre al final lo puse yo, pero porque desglosé mi nombre y Menéndez, que es mi segundo apellido, pues vi ahí que era Men End, y como de primeras cuando era un chavalín dije, ah, mira, Men End, como el fin de los hombres, no sé qué tal, lo puse como primero separado, luego unido con la E en mayúscula, y al final dije, nada, es Men End porque es, no sé, pero siempre me ha hecho ilusión, ¿no?, llevar el apellido de mi madre dentro de lo que es mi proyecto y un poco mi vida.
Una foto que durará más. Sé que esto acabará en el cuarto conmigo, te digo mal. Eres arte contemporáneo, esas poses, pero sin cámaras. ¿Cómo lo haces? Lo quiero one more time para desayunar. Ella el tiempo lo para. Veo la luz de la mañana, está cómica mi acostada y dice.
Suena todo tan gordo.
Qué guay, tío.
Está todo en su sitio, tío.
Es que es la primera vez que consigo que eso, literalmente, que suene gordo. O sea, porque otros proyectos los he mezclado yo y masterizado también. Pues como que me faltaba un adaptador de sonido neutro para mi sistema para poder mezclar con. Y al final haciendo lo mismo, pero con esta herramienta. De repente suena 7 veces más gordo. Y yo como, no me lo puedo creer que llevo todo este tiempo sabiendo mezclar y masterizar, pero me faltaba esto para poder hacerlo con un oído que me lleve a que esté gordo, ¿sabes? Entonces me alegro mucho de que lo digas. Yo desde luego el otro día en el concierto dije, estos bajitos suenan bastante bien.
¿Cómo me viene? Qué mal carrete, me tienes revelado. Lo cambio todo al día siguiente, que te quiten lo velado. ¿Cómo voy a olvidarte? Dime, tú brillas como diamante, diamond. Rizzi lleva Fenty y está en tu voz, sube la nota. Ella el tiempo lo para. Take a picture, it lasts longer. Longo, longo. Take a picture, it lasts longer. Longo, longo. La noche está pa' hacerse. Larga, larga. Take a picture that's longer. Longo, longo.
Esto es como el fútbol, ¿eh? Los, ajá, partidos son molto longos, ¿no?
Molto longos.
Longa se llama esta canción.
Longa, sí, sí. Es un nombre divertido para el tema. Es como, claro, como
¿de qué va esta canción?
Pues un poco, pues eso, como que conoces a una persona, ¿no? Imagínate tu mujer, que la miras y te quedas un poco como hipnotizado. y como que ella se da cuenta y te vacila un poco, te dice, sacamos una foto que dura más, ¿sabes? Es como una expresión en inglés que se dice mucho, es take a picture, it'll last longer. Entonces dije, me hizo mucha gracia como hacer una canción con ese concepto, pero claro, como es inglés y tal, y al final, cuando dije el refrán la primera vez que grabé la canción, me salió como el longa, y ya dije, oye, y si es como longa, longa... Y esa grabación del estribillo, creo, regrabé la canción, pero creo que la pista que hay en el estribillo es la original de la primera vez que probé a hacer el longa, longa. La noche está pa' hacerse, larga, larga,
take a picture, it lasts longer, longer, longer. Cómo me gusta este tío, la madre que lo parió. qué bueno es el. Y te digo una cosa, llevo hablando un rato contigo y he detenido el tiempo, tío. Estoy hablando en Bomb Radio, estoy hablando contigo, mirándote y hablando contigo y diciendo, hostia, me lo estoy pasando muy bien, tío.
Sí, yo también.
Estamos filosofando incluso, sí. Que las entrevistas de otras radios no te dejan filosofar.
Ya. Yeah. Bueno, al final...
Te dejan nada.
Se nota, ¿no?
Te
se
preguntan
nota...
por el disco, por la canción que más te gusta del disco y ahí se acaba todo.
Sí.
Oye, ya te puedes ir. Hala, adiós, coge la cartera y hasta luego, Lucas.
Aquí sí, no... es verdad que la relación ayuda, el hecho de que escuchemos música parecida también ayuda y bueno, sí que es verdad que al final cuando respondes las mismas preguntas constantemente, ¿no? Al final pues es como inventar distintas maneras de responder lo mismo.
Pues ahora Íñigo Jalón toma la parte final de las preguntas que ahora te cuenta
sí,
él.
No, porque... no, sí, él se acuerda, sí. No, lo que no se acuerda es la pregunta que hizo. Bueno, dos Íñigo. Cosas. Un saludo para Guillén Climent, amigo en común de Megastar.
Ah, claro,
pues un
que
saludo
sí.
Para él.
Fenómeno, fenómeno.
Que no sé si va a venir esta semana por aquí, porque nos debe una visita a probar licor café.
Pues cuando quiera venir.
Y un saludo para la gente de Megastar.
A la gente que tiene talento hay que apoyarlo.
Sí, sí, nada, buen chaval. No sé si la canción que todavía tenemos pendiente era esta.
Sí, era vale. Esta.
Se llama, en tu inglés.
Ribbons in the Sky se llama.
Eso.
Vale. Me estaba matando, no acordarme.
Yo no quería decir, otra que no me ha venido. Buah.
Que la teníamos pendiente. Y luego lo que hacemos, que hicimos ya cuando estuviste, que no sé si te acuerdas, las preguntas encadenadas
sí.
De artistas.
Ostras, es verdad.
¿Te acuerdas
verdad.
Lo que preguntaste tú?
Me pillasteis un montón, no me acuerdo en absoluto. No.
Pues yo te pongo tu propia pregunta y tú te contestas.
¿Con qué personaje de las Bubbleheads te identificas más?
¡Ah, es buenísimo!
En la oficina de estos. Es buenísima. De hecho, ¿sabes lo que estaba pensando hace un minuto? Que la próxima vez que venga te quiero traer un Bubblehead de Star Wars para que lo tengas aquí.
Hostia, tío, qué ilusión me haría, por
sí,
favor.
Sí, veo que tienes ahí un hueco, así que espero que siga la próxima vez
siempre
que venga.
Siempre para ti habrá un hueco.
Hombre, se puede hacer hueco, ¿eh?
Sí, 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 sí. No se busca, vago.
Sí, sí.
Qué buen gusto tienes. Ribbon in the Sky, qué maravilla. Pues, ¿con cuál te identificas?
Aquí hay otras tres, ¿eh? Que las cambiamos aleatoriamente aquí delante.
Pues la verdad es que yo creo... Sí, es verdad. Yo creo que... El que más me identifico es el, de alguna manera, ese que tiene ahí como la cicatriz en el ojo. Que tiene un gato.
Ese soy yo, en teoría.
Es él.
Porque ¿eres tú?
Porque tiene mala hostia, no sé qué, y como todos no lo han regalado oyentes...
Pues puedo ser yo perfectamente, porque estoy obsesionado con los gatos, uh-huh. Y tiene una cicatriz en el ojo, como Anakin, entonces...
Yo soy ese soy y, yo. El dedo allá.
¿Este cómo se llama? El personaje este del cine. Coño, ¿cómo se llama? Joder,
del cine,
me encanta.
No. Sí, este es un... Un tío muy conocido del cine, un personaje, no sé si de James Bond, del Doctor... No me acuerdo, no pasa nada. Pues este, ¿no? ¿Te identificas? No, no.
Me identifico
aquí para
él,
que lo tengas
sí.
Aquí. Y ahora viene...
Vale, cuando,
mientras habla Ribbons in the Sky, te habla...
La pregunta que te corresponde es la del grupo que estuvo ayer, que se llaman Kiraz, ajá. Desde Torrejón, que dejan esta pregunta.
¿Cuál es la excusa más grave... ¿Qué has puesto para no ir a un concierto en el que te pagan poco, el dueño es muy tonto
o pasado,
no quieres ir? Vamos.
Pues la verdad es que eso no me ha pasado. Entonces, no sé muy bien qué puedo decir. Pero bueno, yo creo que la excusa de que te has puesto súper malo, ¿no? Es siempre la que...
Contra
la que
esa se... no puede
o nadie. No, contra la que no puede nadie, es contra... no puedo ir por motivos personales. Ahí en plan que suena algo serio, que es serio de verdad.
Pero que no, ¿sabes? Es nada.
Claro, que eso puede ser una cosa, pero claro, ahí ya no vas a preguntar si no conoces a la persona. Entonces yo creo que esa es la perfecta.
Dice, pero no vale. Te ha pasado.
No me ha pasado. O sea, yo si tengo un directo, voy de cabeza.
Vale, ahora una pregunta mía antes de ponerte en más.
A ver.
¿El disco iba a tener 11 canciones?
El disco iba a tener 11 canciones, sí.
¿Y no te ha gustado Stage o qué?
Esta es información privilegiada, ¿dónde
no
sale?
No sé, porque básicamente la tengo y luego me di cuenta y digo, coño, si el disco solo son 10 y yo tengo 11,
¿qué ha pasado? Tienes la canción, es verdad. Sí. Wow. Pues, pues nada, que teníamos una canción ahí, que es la favorita de Carlos, de hecho, y dijimos...
¿Y te la cargaste?
No, la dejamos para el segundo proyecto, porque es que puede haber un segundo proyecto este año. Entonces dijimos, vamos a...
¿Un segundo proyecto este año?
Puede ser, es
que... Coño, pues tampoco le queda tanto, ¿eh?
Vamos, que he hablado de más, yo, quiero decir.
No. Me gusta porque no,
si
así tenéis aquí...
Si tenías la canción, la tenías. O sea,
tenéis aquí una primicia especial e inesperada.
Yo no la pongo porque no tengo permiso, pero sí... Pero la tengo. ¿Qué decir que la
¡ponla!
Coño, la puedo poner un poco, ¿eh?
Si el artista dice ponla,
pon un cachito, dice, ponla, pon nada, pon un cachito de nada y que el público os diga si la sacamos o no.
Bueno, 4 segundos dura el puesto. Bueno, pues esa es la que saldrá y volverá Menem.
Ostras, hace un montón que no la he escuchado y de repente me ha venido.
No, pues la tengo aquí. Digo, entonces por eso digo, coño, si son 10, ¿por qué tengo yo 11? Pero bueno,
ya
tienes que presentarte una pregunta para dejarle a alguien, ¿vale?
Pero me antes... vas a hacer tú. Ah, ya me has hecho esa pregunta.
Sí, no, vale. Lo que quería saber es eso. Yo,
vale.
Pero ahora te voy a poner. Bueno, todavía nos quedan.
Todo lo que se sabe, yo no sabía esto, ¿no? No tenía ni idea.
Nos quedan 4 minutillos. Una pregunta que le ponemos a todo el mundo. Porque es un estudio sociológico que estamos haciendo. Ajá. Es una que dejó aquí, que tenemos ahí una bubble de estas, ¿cómo llamas tú? Que es Kiko Rivera, que es el que está ahí al lado del pollito amarillo. Kiko Rivera dejó esta pregunta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Hombre, yo creo que... o sea, tu cabeza te dice... Venga, sí, lo cojo, pero es imposible que lo cojas luego. O sea, ves a tu abuelita, es imposible.
Esa es tu respuesta, pero... Para la gente de la radio, está sonriendo
cara,
un poco
la
como...
La cara que has puesto...
¿Qué cara, Fernando?
Pues una cara que no... A ver, la cara en este caso no es el espejo del alma.
La ha mirado a Carlos y ha dicho que bien nos vendrían 50 millones. Mi abuela 99.
Y además te lo voy a poner a huevo.
No, abuelita siempre.
Visualizo lo que te voy a decir ahora. La abuelita está al lado de una ventana esplendorosa. Abres la ventana y verás al niño en la cuna.
No. Ay, qué bueno. No, yo sí eso se lo cuento a mi abuela para que ella decida por nosotros. O sea, que igual la abuela es la que dice, mira, vamos a ver, que esto ya está, que ya no puedo más, que sí, toma. Pero yo no.
Esto lo ha dicho mucha gente también, oye, ¿sí? Igual mi abuela es la que quiere, ¿eh?
Claro.
Dice, tío, ¿cómo le voy a privar al niño de 50 millones de euros si yo estoy a punto de irme a otro barrio, ¿no?
Claro, pero no,
estoy apagando Google ya mismo.
Vale, pues ahora te doy la opción de...
Esa pregunta va con muy mala uva, ¿eh? Que conste, que
bueno,
conste.
Kiko Rivera tiene mala uva. Bueno, todo
Kiko Rivera,
pero luego, siempre lo cuento, que igual te sirve por si te la vuelven a hacer. Un grupo que se llama Piti Me Voy, unos chavalillos muy majos, uno de ellos es abogado, y dijo, yo que me dedico a este rollo, si escuchas bien la pregunta, te dice que mi abuela se tiene que morir, pero no cuándo. Entonces dame los 50 millones de euros y ya veremos.
Wow.
Ahora te doy la opción de mantener tu pregunta de las Babels o cambiarla para artista de mañana y sucesivas.
No, la voy a cambiar que tengo una que me gusta.
Venga.
A mí, la primera vez que vine aquí, Fernando me hizo en un papelito una lista de artistas y canciones que tenía que escuchar. La pregunta es, básicamente, que cojan un papelito y le hagan una lista a Fernando para que la escuche él.
Joder, qué original, macho.
Y ahora la audiencia nos la va a hacer él para TikTok, Instagram y tal. Ahora grabaremos un vídeo y nosotros con tus propuestas las subiremos a redes.
Ok.
¿Serás tú el
con
protagonista?
Con tu papelito.
Es Menem, que ha estado con nosotros esta mañana. Esther La Paz a las 11 de la mañana con Vaya Par. Esther La Paz, que está agotando ya sus últimos días antes de Holidays. Y Tony Miranda, 3 de la tarde con Planeta Disco. Íñigo Jalón ha estado desde las 6 de la mañana hasta ahora en la producción, en la parte técnica, ya no más. Menem deja esto muy, muy alto. Un tío muy interesante, muy culto, productor, compositor. Ojalá que las cosas le vayan no bien, no, muy bien.
Brindo por ese cuerpo que conocí el 30 de enero. Brindo, brindo, brindana. Brillan los recuerdos como estrellas en el cielo. Brindo, brindo, con quien me quedo.
Amanece APTC con Fernandisco en BOM Radio.